¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Magia negra, grandes almirantes y muy emotivos reencuentros. Todo esto y mucho más nos ha traído un lugar muy, muy lejano. El sexto episodio de la primera temporada de Ahsoka, que vamos a analizar una semana más entre este que os habla CJ Navas, don Juan Francisco Bayón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Aquí deseando asistir a otra troleada del gran Filoni, porque es que no para quieto, muchacho.
Don Joan Miguel Rovira, Joan, ¿cómo estamos?
Muy bien. Encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Y de nuevo se nos une Borja Pérez. Borja, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, también aquí llamando a ver si nos cogen la llamada perdida en otra galaxia.
Vamos a comentar todo lo que nos ha traído un episodio, como os decíamos, llamado Un lugar muy, muy lejano, una vez más, igual que los 8 episodios de esta temporada, escrito por Dave Filoni, dirigido por Jennifer Getzinger, que es alguien que empezó inicialmente como asistente de guión en un montón de películas, especialmente de los años finales de los años 90, interesantes, como por ejemplo La Profecía o Requiem por un Sueño, y luego se pasó a hacer un montón de series, desde Hank, esa serie que hizo Thomas Jane en su momento para HBO, en ese periplo extraño que tuvo HBO desde el final de Los Soprano hasta que llegó Juego de Tronos, y luego es más fácil casi decir las series en las que no ha estado, porque ha estado desde Agente Carter y Cómo defender a un asesino a Outer Range recientemente, incluso The Nevers, es otra serie también hablando de HBO que ya ni quieren saber que existió en su momento. Se ha puesto, es el primer episodio que dirige dentro del universo de Star Wars, es el primer episodio de Ahsoka, cuya descripción oficial, como siempre la leemos, aunque tampoco es que Disney Plus no diga mucha cosa con esto, la búsqueda del gran almirante Thrawn, aquí sí que no lo nombran, llega más allá de los límites de la galaxia. Lo que tenemos realmente son dos partes de episodio, realmente una antecuela, lo que sería tradicionalmente un teaser justo antes de los títulos de crédito, ese tag que tenemos inicialmente, sobre todo la sitcom de vamos a tener una escena inicial, luego los títulos de crédito, luego tenemos el episodio, pues algo similar tenemos aquí en la nave, en ese viaje que estamos haciendo dentro de estas ballenas galácticas que llevan de nuevo a Ahsoka y a Julián Juan en para que cuenten historias, porque realmente lo que tenemos es vamos a contar historias.
Bueno, lo que tenemos es un poquito de Ahsoka en la serie de Ahsoka. Eso es lo que nos deja Filoni. Tenemos ahí a Ahsoka con el droide Julián, porque yo desde ya no puedo llamarle Julián otra vez. Es el señor Julián contando historias. Y eso es básicamente lo que tenemos. Y se acabó con el guiñito a la intro por excelencia de Star Wars, de eras una vez en una galaxia muy, muy lejana, que he de decir que, hombre, que la sonrisa se te escapa cuando oyes eso en la propia serie, pero no deja de ser fascinante que la serie de Ahsoka, salga poco, salga poquito. Y cada vez menos, no sé, pasa en un episodio, vale, pero ya va más de uno. Al final, pues le podían haber buscado otro nombre a la serie porque es realmente muy, muy coral.
Esto que cuenta Juan Borja, yo en otro episodio lo podría discutir, en este creo que no. En este yo creo que tiene todo el sentido del mundo que aparezca solo al principio, porque llegamos luego al meollo, que era cosas que queríamos ver y que comentaremos después, ¿no?
De hecho, yo estaba con el miedo en el cuerpo porque creía que nos iban a hacer un Mandalorian tercera temporada de... Oye, ¿qué quieres que siga la historia por aquí? Pues te voy a contar otra cosa que está pasando en Coruscant, que es interesantísima. No, a ver, es verdad que que lo que ocurre es que si esto lo hubiera hecho una vez en la propia serie de Ahsoka no protestaríamos tanto, pero es verdad que viene pasando bastante a menudo. Pero sí, a mí me ha hecho mucha gracia, sobre todo porque creo que Filoni ha sido muy perro, entre comillas, y ha dicho, me voy a reír de todas esas veces que os ponéis estupendos, que creéis que no me estoy dando cuenta de las cosas que están sucediendo, sí, y te voy a tirar a la cara de nuevo esta metareferencia. Y no sé si os ha parecido a vosotros, si habéis hecho algún viaje alguna vez en coche, sobre todo cuando las carreteras no eran autovías, esto de contar historias o intentar uh-huh. entretenerte con lo que sea, porque es que el viaje en la ballena tiene que ser aburridísimo, pese a que vayas a velocidad de la luz o lo que sea, tiene que ser aburrido porque cuéntame una historia. Uf, te voy a contar una...
¿Qué te ha parecido esa escena inicial, Joan?
A ver, a mí bromeábamos de Ahsoka no está, pero como realmente estamos viendo Rebels, la continuación, pues Ahsoka tenía su papel y ya está, que Ahsoka volvía a tener protagonismo en Rebels, igual que el protagonismo de Clone Wars es de Ahsoka realmente, pues aquí lo mismo, de pues hoy no toca Ahsoka, pues no toca. Le hemos puesto el nombre, que yo creo que aquí la estrategia de Filoni está clara, es decir, nunca hemos hablado de Ahsoka, hay gente que no sabe quién es Ahsoka, por lo tanto, la llamo Ahsoka para que sepáis a quién es, porque los que no sabéis quién es, ya os toca, porque yo os voy a contar la historia de uno de mis personajes más... Esto. El guiño, por supuesto, al hace mucho tiempo, pues se te levanta la sonrisa, te levantas del sofá. Incluso a mí, y son de las cosas que quiere comentando, en todo ese lío de las Legends, del universo expandido, el empezar con hace mucho tiempo, dice, es que ahora si Filoni quiere jugar y que no creo que lo haga, pero a lo mejor la última trilogía puede ser un Legends dentro de unos años, no lo hará, pero ya jugar con hace mucho tiempo donde muchas historias se han oído y algunas no, a lo mejor no son como pensamos y en este universo son así y en otro universo, a lo mejor Filoni ya quiere jugar ya rescata mucho de Legends, que ya hablaremos de eso, pero que quizá esta introducción es como, a lo mejor si me dejan, vuelvo a reescribir todo como ya estoy haciendo.
Y dejarle le van a dejar, ¿eh? Yo cada día estoy más convencido desde luego de eso. Tenemos los títulos de crédito, tenemos esa imagen de Ahsoka, tenemos esa banda sonora y lo que hacemos es centrarnos ya en el ojo de Sion, que llega al final de su viaje, llega a Peridea, que es el mundo natal de las brujas de Dathomir, del pueblo de Elsbeth, y de hecho vemos a un triunvirato, recordando pues eso, las clásicas de la mitología griega de las tres furias o de todos los nombres que han tenido a lo largo de la historia, aquí presentados como las grandes madres que Borja han sido las aliadas de Thrawn, que sí, que lo vemos, que yo de verdad por momentos, porque ahí dice, no, que viene con retraso, que ya sabes cómo es el chico este, yo pensaba que no lo vamos a ver, y no, realmente lo vamos a ver.
Sí, además viene, no viene en un cochecito, no, se trae lo más grande que tiene, ahí esa quimera buena que aparece, y además llenando bien la pantalla. Me ha parecido de lo más interesante del capítulo, quizás no para ahora, sino para luego, pero la manera de solucionar uno de los cabos sueltos que parece que había habido, que es ¿cómo puede ser que Thrawn haya hecho la llamada perdida para que esta mujer lo haya oído allende de la galaxia? Y no, en realidad han sido las brujas de Dathomir, que son originarias de esta galaxia. Y eso también da un poquito de pábulo a poder entender que utilizan la fuerza de manera diferente porque son de otra galaxia. Decías tú antes, Joan, que está abriendo Filoni, que tiene la capacidad de abrir. Es que aquí de nuevo se ha abierto una galaxia entera. Ahora puede hacer más o menos lo que quiera y puede entender que hay otros usuarios de la fuerza que entienden esta religión o lo que sea de otra manera y que la tratan de otra manera. Eso a mí me ha parecido muy chulo. Y sí, efectivamente, llega Papá Pitufo y viene cargadito de gente.
Gente o de no gente. Luego os preguntaré yo acerca de cuántos de esos son humanos, son semipensionistas o exactamente qué es lo que hay dentro de esas armaduras. Juan, lo que tenemos aquí es, en paralelo, Sabine ha estado presa. Sabemos que le dio el mapa, pero la vemos con grilletes. Y Thrawn dice que sí, que va a cumplir la promesa que le hizo Skroll de dejarlo libre, de ir a buscar a Ezra. Un Ezra que está en algún lugar del planeta, que parece que o no han tenido tiempo, es que le venía mal todos los días. Esto de que llegaba a las 8 a casa, que ya la cosa era complicada el ir a hacer búsquedas. Pero eso sí, Thrawn, pues en una de las cosas yo creo que quieren introducir el personaje de he cumplido mi palabra, pero nada en este pacto ha dicho que yo no puedo mandar después a mis asesinos detrás para que vayan a perseguirte y si encuentran los dos, pues mira, matamos dos pájaros de un tiro.
Sí, y además Tron siempre se presenta como alguien dialogante y alguien honesto, pero realmente es alguien que tiene un plan A, B, C, D y Z en su cabeza y lo tiene todo pensado y tú no te vas a salir con la tuya, por mucho que yo esté siendo simpático y te dé la sensación de que estoy siendo benévolo, en ningún caso lo va a ser. Yo lo que me ha dejado fascinado junto con la entrada del destructor parcheado a lo kintsugi japonés rellenando esos huequecitos con pan de oro y todo, que me ha recordado muchísimo a Dune, que la propia Star Wars ya bebe mucho de Dune, pero es que visualmente es una maravilla. Y una cosa que me ha encantado con los Stormtroopers parcheados con las telas de las Hermanas de la Noche y todo esto, es que hasta ahora, después de tantas películas, de tantas series y todo, hemos tenido una especie de masillas y peleles, que eran esos Stormtroopers que el disparo, aunque tú lo echases para atrás, le daba el primero a los Stormtroopers y la verdad es que miedo no infundían, y aquí sin embargo se nos presenta un grupo de Stormtroopers que están machacados, que han tenido que sobrevivir en una galaxia que no es la suya. Estos tíos no son los mismos que se fueron. Esta gente ahora son una serie de guerreros que ha sobrevivido a todas las penurias posibles. O sea, aquí Thrawn puede tener gente muy chunga, incluido ese capitán llamado Enoch, que, vamos, o sea, yo estoy deseando ver ya no solo a nivel estético lo que pueden hacer con esto que se han sacado aquí de la manga. Muy, muy bien traído.
Hey. Hablaremos de momentos favoritos del episodio, pero desde luego ese ha sido uno de los míos. Joan, a Sabine le dan provisiones, les dan las armas, le devuelven sus armas, le devuelven no solamente sus armas de fuego, sino también su sable láser y se lo incorpora al cinto, y le dan esta nueva raza entre perro y caballo, es decir, un perro lo suficientemente grande, con el que luego tendrá uno de los momentos cómicos que yo no sé cómo lo habéis visto vosotros y os preguntaré. Se va a viajar y tiene ese primer encuentro de voy a demostrar que todavía sé disparar y sobre todo sé utilizar el sable láser, pero se devuelve todo ese encuentro con una nueva raza llamada Noti, que parece una especie de tortugas, pero que van vestidos, que a mí me ha recordado muchísimo, Juan hablaba de Dune, aquí muchísimo, muchísimo al Señor de los Anillos, es decir, esto parece que sean desde luego gente que podría ser sacado de la fantasía de J.R. Tolkien. ¿Qué te ha parecido ese encuentro y esta nueva raza y cuántos muñecos de esto vamos a comprar en Navidad, Joan?
Muñecos, alguno que hará. Yo, por una parte, ese cómo se arma Sabine me gusta, porque además en esa batalla que tiene me gusta que utiliza todo su repertorio, utiliza sus armas de mandaloriana y utiliza cuando al final lo necesita su sable de luz, entonces me gusta cómo va utilizando todos los recursos. Y esta nueva raza simpática, yo como soy gran fan de los Ewoks, nadie los puede sustituir, pero veremos si le dan un juego para ser una raza simpática en este sentido, o tenemos una a mí lo que es muy interesante es cómo, que ahora hablaremos de ese encuentro con Ezra, pero cómo están ya marcados en ese conflicto, que creo que va a ser muy interesante. El justo Thrawn le manda allí a, dices, si sabes dónde está, no sabes. La batalla debe ser interesante y seguramente no solo entre esta raza de tortuguitas de personajes simpáticos con el logo de la República y de la Alianza frente a esos imperiales parcheados por magia verde. Tiene que haber allí muchos personajes interesantes que hace que no sea fácil cazar a Ezra, que cada uno tiene que estar en su sitio, que lo habrán intentado cazar, y yo creo que ahí hay, en este mundo con tanta magia, podrás, a lo mejor aquí no tocan mucho y dejan caer alguna cosa, pero bueno, creo que aquí va a haber algunos personajes que no van a ser, que van a ser mucho más peligrosos que incluso con los imperiales, y esta raza simpática que debe ser muy especialista en escabullirse, que yo creo que será su parte, y luego la parte cómica que hemos hablado, yo creo que está bien, yo creo que Star Wars la tiene que tener en sus momentos, o sea que es verdad que te quedas, estás en el momento, estás esperando el encuentro, va a encontrar a Ezra, cómo lo va encontrar, y te salen con esa escena que te descoloca un poco, pero es Star Wars, yo creo que tiene que tener esos momentos.
A mí me sacó del episodio y luego me acuerdo de los Ewoks y luego me volví a meter. O sea, eso es lo que me pasó fundamentalmente, pero me sacó totalmente, porque además estar un momento ahí más de tensión, qué ocurre, llegará con el o no, y entre lo primero del perro de este cosa de la extraña pareja de me enfado contigo y no, pero que no te habla el pobre bicho, o sea, no, que por qué le estás tratando así, de vete para allá, pero que lleva las provisiones, al menos cógelas antes, mujer, yo no lo sé, esta parte me sacó mucho. Borja, había dos cosas que hablábamos de este episodio, que era evidentemente ver a Thrawn y luego el reencuentro entre Sabine y Ezra. Transmíteme qué tengo que sentir al ver ese encuentro y ese abrazo, no sé si fraternal, no sé si otras cosas, entre un Ezra que no es ese niño que vimos en el primer episodio de Rebels, desde luego que no.
No, porque, vamos, yo era como yo, que soy bastante barbilampiño y el tío saca ahí una barbaza, todo poder. Entonces, bueno, ha estado bien el reencuentro. Quería aportar nada sobre los Noti o su Notísima, que este chiste se lo dedico a Juan, que está ahí, porque sé que le va a gustar mucho, que son tradición en Star Wars también. John Mollo, el diseñador de vestuario de las dos primeras pelis, tenía una prenda fetiche, que eran los chalecos. Y estos Noti llevan chaleco. Así que yo cuando vi el chaleco dije, purito Star Wars. Y también voy a dar mi opinión sobre la nota de color o la nota de humor en este caso. Yo también creo que eso es puro Star Wars. O sea, pero es porque se dejan de tomar en serio las personas, los protagonistas. Es, yo qué sé, Han Solo diciendo, habéis tardado, y la princesa Leia respondiendo, nos hemos encontrado con unos amigos. Pues es ese tipo de humor, que es un plano secuencia y es verdad que puede chocar, pero a mí es que la risotada me salió y además dije, esto sí es Star Wars porque no se toma en serio. Durante un minuto no se toman en serio y eso a mí particularmente me gusta. El reencuentro ha molado mucho. No sé cómo lucharán estos, que yo no los veo tanto como tortugas. Para mí me recuerdan más a cangrejos ermitaños, porque si veis, el caparazón lo van cambiando. Los bebés tienen caparazón chiquitiqui y luego van creciendo. Y de hecho, las casas que tienen están como un poco pensado en ellos. O sea que no sé cómo lucharán, pero igual nos sorprenden. Pero va a ser interesante porque, si os fijáis, Sabine no le quiere contar nada. Y porque sabe que cuando le cuente le va a caer una buena bronca de, pero hija mía, ¿cómo has hecho esto? Y fíjate la que has liado. Y estos dos por detrás. Es lo que decía Juan, que Thrawn, y eso sí que está bien marcado, es un personaje con muchos planes y con mucho conocimiento. Fijaos que también cuando nombran a Ahsoka, lo primero que pregunta es, ¿me vas a decir? La talla de pie que tiene, quién fueron sus padres, dónde estudió y todas las cosas. Y eso es lo que quiere saber para entender a sus enemigos. Y lo que demuestra en este episodio, o quiero creer que intentan demostrar, es que Thrawn conoce a Sabine y sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a hacer cuando se encuentre con Ezra, y por eso manda a los otros dos, que también para él son carnaza, que no deja de tener. Todo el mundo aquí tiene planes ocultos, porque Copa Balón o Bailon Skull también tiene sus planes ocultos, ¿eh? O sea que hay algo que quiere hacer, que solo puede hacer en este planeta, lo dice al principio, pero no sabemos lo que es.
Sí, esa es una de las partes que más me ha gustado a mí del episodio, que luego, y si acaso lo comentamos un poquito. Juan, háblame tú de ese reencuentro de Sabine con Ezra y cómo lo has visto, y luego ya concluimos con las últimas escenas.
Claro, el reencuentro súper emotivo. Yo el problema que he tenido con los momentos previos es que creo que sí que bien la serie está muy inspirada en todo ese cine de samuráis que tiene todas estas escenas lentas y tal, pero creo que se recrean demasiado a veces. Cuando la serie parece que va a coger ritmo, vuelve a pararse, vuelve a ir lenta. Tenemos unos escenarios que son bonitos, pero los estamos viendo demasiado. Incluso la broma del lobo caballo este, que porque recordemos, o sea, sé que muchos habrán pensado que es un perro, pero no, son lobos porque Filoni está metiendo lobos por todas partes. Incluso la broma creo que se eterniza un momento cuando el lobo sale de la escena, te piensas que se ha ido, pero es como que el tiempo va demasiado lento todo el rato. Y lo que decía Borja, yo creo que a Sabine le va a caer la reprimenda del siglo, no cuando se entere Ezra, sino cuando llegue Barba Blanca, alias Ahsoka, a lomos de la ballena, vamos, es que se va a liar la de Dios. Pero eso sí, claro, volver a ver a Ezra y saber todo lo que va a venir con él y todo lo que puedes esperar con él, pues creo que es un momento maravilloso, que es que no es que tenga ganas de ver el final de esta serie, es que tengo ganas de ver la siguiente serie, tengo ganas de ver la cuarta temporada de The Mandalorian y cómo van a meter estos personajes ahí, porque yo creo que Filoni ya lo va a enredar todo a lo bestia y no se va a escapar nadie.
Joan, cuéntame tú cómo has visto ese reencuentro y arrancamos ya y terminamos el episodio, porque lo siguiente que tenemos es esa sensación en la fuerza, de alguna forma, que tienen estas brujas, que tienen las grandes madres, diciendo que viene una Jedi, o que viene un Jedi, mejor dicho, que no es la primera vez que lo dicen en el episodio, lo dicen también precisamente sobre Sabine, una Sabine que hasta ahora hemos visto, y es la segunda vez en la que intenta utilizar la fuerza, y aquí hacen otro guiño de cuando se mueve eso, y es porque es el destructor imperial que está llegando. Pero al final mucho va el canto de la fuerza fuente para que al final no utilice la fuerza, yo creo, en los dos últimos episodios. También podremos comentar esa parte. Y ese momento de Thrawn que comentaba antes Borja, de dime absolutamente todo lo que sepas sobre esta persona, sobre esta Ahsoka, y ese plano final que se nos queda con Thrawn a los 40 minutos que hemos tenido de episodio, John.
Sí, bueno, sobre el encuentro, por supuesto, ya que, como decíamos, estamos en la temporada de Rebels, es el encuentro que se tenía que producir.
Hay que asumirlo.
Con todo el potencial, porque, por lo que decía antes, todo lo que puede dar este mundo, donde la fuerza no se maneja de la misma manera, donde son las brujas las que parecen, ¿qué ha aprendido él? No sé si tiene sable, no tiene sable. Él puede tener un potencial de estar jugando con la fuerza de otra manera o no. A lo mejor ha decidido aplicar sus conocimientos Jedi hasta el máximo y ser el máximo Jedi que pueda y sus meditaciones. Pero el potencial que tiene estar en un entorno, en una galaxia distinta, a mí eso me esto. Y la parte, pues, emotiva, ese abrazo, donde yo creo que está apostando más por esa parte fraternal. Si en Rebels la parte amorosa por parte sobre todo de Ezra, yo creo que Sabine siempre tenía la parte más de hermana mayor, así que tenía, yo creo que aquí va a jugar más con esa parte más de fraternal, pero sí, el encuentro, lo que estábamos esperando junto, que ya lo dejaré para el final, junto con Thrawn, como el gran, lo que estábamos esperando de esta serie.
Yo discrepo esa parte contigo, pero igual es que tengo la mente más sucia, no sabría decirte yo, pero yo ese abrazo no lo he visto de dos hermanos, ni la reacción de ella inicialmente, no lo sé, igual en una galaxia muy lejana es así como se tratan los hermanos, que también tenemos cierta experiencia de cómo se tratan los hermanos en una galaxia muy lejana, en fin, o sea, mezclándolo todo, pues así está la cosa. Sí. Esa imagen de Thrawn final, Borja, ¿qué te ha parecido esa revelación y ese momento del gran villano o no? Que veremos a ver qué papel tiene y qué es lo que hay de trasfondo y qué le ha ocurrido en todos estos años que ha tenido en otra galaxia.
Tiene una papeleta difícil, porque llevan diciendo tantos días que llega Thrawn, que llega Thrawn, que llega Thrawn, que es el episodio de Gabo de los Simpsons. O sea que al final tienes que saber que este tío es amenazante por lo que es. De momento hay mucha gente, y eso entiendo, que a mí decías tú antes, CJ, que no sabías, o sea, que casi te saca la parte de humor del capítulo. A mí lo que es Thrawn, verle con tripa, es algo que no me ha sacado el episodio, porque enseguida he dicho, es ficción, es un actor, no hay problema. Pero claro, los últimos capítulos que le vimos en Rebels, se enfrentaba a Dark Troopers para entrenarse a sí mismo y estaba hecho un figurín. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿Se ha dado a la mala vida? La vida allí es muy complicada. No sé, pero tiene ese punto donde yo creo que sí que han sabido transmitir que su amenaza es el conocimiento. Y el conocimiento es poderoso. Y ahora pretende unir todo lo que conoce, todo lo que sabe y utilizarlo todo para volver. Porque eso sí que es verdad que es el objetivo que ha dejado claro, que quiere salir de allí y quiere volver a la galaxia porque sabe que además hay un desgobierno que puede... Recordemos que esto sucede al mismo tiempo que la temporada 3 de Mandalorian. O sea que los cabecillas imperiales no saben que Thrawn está volviendo, pero cuando vuelva, pues es lo que decía... Juan, que al final esto tendrá que acabar en algún sitio y va a acabar en un catapum pum pum, pero bueno.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Wow. Juan, vamos con los momentos favoritos que hayas tenido del episodio, que te ha gustado especialmente de estos sexto episodio de Ahsoka.
Bueno, yo el primero, uno que ya he comentado, y es toda esa parte estética visual que tiene este episodio, que nos saca muy de lo que ya teníamos en la cabeza de lo que son los Stormtroopers, de lo que es el Imperio. Todo eso parcheado con el pan de oro, con la inspiración en Dune. Ese es capitán con la máscara a lo Gladiator, que va a salir de aquí, pero estos tíos parecen muchísimo más chungos. Y luego el otro momento, que lo hablaremos ahora seguramente, pues es a los Jedi mercenarios haciendo planes y lo que puede haber escondido, porque claro, su discurso, lo que hablan entre ellos, es que aquí puede haber algo muy gordo para resetearlo y acabar de una vez con ese ciclo sin fin que comentan, que es el auge y caída de continua de los caballeros Jedi. Y que eso se medio, creo, no sé si se dejó claro en Rebels, pero es en el mundo entre mundos, que ya hemos visto una pequeña pincelada en el episodio anterior, y era como una especie de puerta que no acababan de llegar a ella, y es como que ahí estaba el origen y el final de todo. Y era, ostras, esto abre muchas posibilidades, pero claro, luego me acuerdo de que es Filoni y a lo mejor no quedan nada.
Borja, ¿qué momentos te han gustado especialmente del episodio?
A mí me ha gustado lo que he dicho un poco antes, que me ha recordado mucho a Star Wars. O sea, estoy con Juan en que estos Stormtroopers acongojan, y que de hecho, en cuanto a diseño de producción, me parece que dan un paso más allá. Esto es tan fácil como podemos ir al episodio 9, donde pintamos de rojo a los Stormtroopers, o a la Capitana Phasma la ponemos de latón, entre comillas, o le ponemos ese tono metalizado y ya está. Aquí parece que hay un paso más. Encima hablan en otro idioma. No sé, sí que es verdad que dan esa sensación. Eso sí que me parece Star Wars, pero es que me parece Star Wars lo que he dicho antes. O sea, incluso el ataque de los bandidos mal, incluso que utilicen el mismo, que ya es el segundo capítulo, el mismo aparato para encontrar gente que se utilizaba en el Imperio Contraataca, me ha recordado mucho a muchas cosas de Star Wars, lo que hablábamos antes, los Noti, pues es que me sentía ahí, e incluso el chiste de... Para mí es una rata perro, o sea, que fíjate que para cada uno es una cosa distinta. Todo eso me ha recordado a Star Wars. Entonces, mi momento favorito es que con el capítulo me he sentido en casa. Y eso es algo que es que sienta muy bien. Evidentemente, lo que hemos hablado siempre, si has visto Rebels, sienta el doble de mejor, pero yo me he sentido en casa.
Joan, ¿qué te ha gustado especialmente del episodio?
Pues esa sensación de estar en casa, que ya la hace con esa introducción del capítulo, con él hace mucho tiempo, yo creo que lo tenía claro, que este capítulo era un poco de sensaciones. Yo no he hecho muy por encima a mí ver las brujas de Datomir de Clone Wars, porque la otra Morgan la veía y dice, porque me dices que es una bruja de Datomir, pero podría ser cualquier, pero me encantaba que la referencia estuviera ahí, pero estas sí que son las brujas de Clone Wars. Pero sobre todo, y de una manera distinta, lo he dicho antes, el almirante Thrawn es que, para bien y para mal, yo no me voy a poder decepcionar mucho, en el sentido de que me leí en sus momentos esas primeras novelas de Heredero del Imperio, donde fue la introducción de ese primero, que han eliminado ese almirante Thrawn, y después de eso, la nueva versión me ha gustado mucho. No me he leído las nuevas novelas, pero la versión de Hebes del Almirante Thrawn me ha gustado mucho, pero como me encantó tanto, además estamos hablando antes del estreno de la nueva trilogía, o sea, era el momento que no teníamos casi nada de Star Wars, y esa primera trilogía me cautivó, me volvió a meterme en el universo, y tenías ese villano. Entonces, verlo me ha encantado, sabiendo además que dice, es que me da igual, yo ya tengo mi Thrawn de las novelas, entonces verlo me va a encantar, no sé si me va a gustar más. Lo de la tripa también me sacó más lo de la tripa de Thrawn que lo de la bronca que le echa, vi más Star Wars en la bronca, pero sacándome un poquito, dice, está dentro, que lo de la tripita, que sabemos que la virtud principal es eso, analizar todo, conocer la cultura de todas las razas para saber, entonces su físico, pero cuando lo tiene que utilizar en cualquiera de sus versiones de Thrawn, lo tiene que lo sabe utilizar. Tiene un filo, y yo también dije, uy, no sé si es el corte de cámara, no sé esto, pero les ha quedado. Pero,
se ha dejado un poquito.
Sí, sí, dejó de todo. Pero que, por supuesto, lo que estaba esperando, aparte de ver una serie que se llamara Ahsoka, porque se merece que el nombre se reconozca, como decía antes, ver a Thrawn en imagen real, aunque lo hayamos visto en tráiler, lo estaba esperando desde justo decía, es que desde el año, no me acuerdo, no sé si os acordáis, era 91, 92, no me acuerdo cuándo es la primera novela de estas.
Por ahí andará.
Y desde ese momento, que esa debería haber sido la trilogía, esa debería haber sido la trilogía perfecta, la tercera trilogía, porque es una trilogía de novelas que está muy bien como continuación, pues verlo por fin, después de tantos años, tantas cosas buenas y tantas cosas malas, pues ha sido lo mejor.
Yo, visualmente, lo que más me ha gustado de la llegada del Destructor Imperial, o sea, me ha parecido sencillamente espectacular, espectacular, igual que me lo ocurrió con los Purgis en el episodio anterior, aquí la llegada del Destructor es sencillamente espectacular. Y luego en la parte de la temática, lo contaba antes también Borges, Juan lo ha lentificado también, toda la parte de Baylor Skoll, nuevamente, porque yo al final tengo mucha debilidad por Ray Stevenson, como todos que me habéis oído hablar lo sabéis. Porque además es una cosa que no esperaba. O sea, hasta ahora yo lo que esperaba era la búsqueda del poder que está haciendo este hombre va muy relacionado con Thrawn, y aquí lo que nos da a entender es no, él lo que busca es de alguna forma, como Daenerys en Juego de Tronos, romper la rueda, romper este ciclo de auge del imperio, caída del imperio, auge de la república, caída de la república, auge del imperio, e ir intercambiándose los tipos de gobierno o lo que él entienda que sea, y buscar una solución que va a hacerlo al margen de los poderes establecidos. Y esa parte que entiendo que se va a desarrollar en estos dos episodios que nos quedan, veremos a ver si él llega para verlo o no tiene ninguna pinta y que el destino me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, de verdad que sí.
A lo primero, tenía la sensación de que Ray Stevenson y su aprendiz igual no pasaban de esta serie, pero cada vez, y sobre todo con este episodio, me da la sensación de que estos personajes han venido para quedarse. Y además, conociendo a Filoni, que no le gusta matar rápido a los personajes que él crea, porque incluso aquella Sith oscura Ventress, que al final no se acabó de contar qué le pasaba por problemas de producción de la propia serie de Clone Wars, pero a él le gusta que sus personajes duren y duren, no se los quita rápido de encima.
Sí, yo un poco veo en esa línea, y lo que decía antes, creo que Filoni, como siempre, juega muy bien con el efecto de Thrawn, que viene Ahsoka, que se encuentra Sabine, pero te está dejando ya detalles, y yo estoy por el detalle de que en ese planeta hay muchas fuerzas, y lo he dicho antes, de que ahí Thrawn a lo mejor no va a cazar a Ezra todos los días, porque como me pase, no ellos, porque estos tienen pinta de saber escabullirse muy bien y evitar, pero que ahí hay cosas que no controlan. Entonces creo que él está buscando eso, él está buscando una fuerza distinta, capaces de enfrentarse a brujas, a Jedi y a cualquier historia. Yo ahí me voy más perdido, creo que los videojuegos hay también por ahí referencias que podrían rescatar, no sé si ya son leyes o son esto, pero que y yo creo que ahí va a buscar, y creo que Filoni es de las cosas que he dicho, te voy a dar cosas impresionantes, pero aquí voy a dar detallito, y como he dicho, estos personajes pueden dar mucho juego, y lo que nos van a abrir, yo creo que nos van a abrir otra posibilidad, y que hay muchos más villanos en la galaxia que el imperio.
Me gusta mucho lo que has dicho, Joan, de que es la fuerza de Thrawn, que lo ha sido en leyendas y lo ha sido en este canon, que siempre su fuerza es el número. En leyendas buscaba una flota que estaba perdida por el espacio, que supuestamente era la flota más grande que había, llena de cosas estupenditas. Luego montó en el canon los Defenders, los TIE Defenders, que le salió el proyecto mal porque al final no salió bien. Pero él busca el número. Y en cambio Ezra, sabemos que su fuerte es la conexión con la fuerza viva, un poquito como era Qui-Gon Jinn. Puede estar guay, ¿no? Que no solamente se haya hecho amigo de los Noti, sino también puede ser que se haya hecho amigo de otros que son un poquito más grandes. Imagínate, o sea, que puede haber una perspectiva ahí de la lucha de Thrawn contra la lucha de Ezra, tirando cada uno de sus puntos fuertes, que a mí, cuando lo has dicho, se me estaban poniendo las orejas como un rataperro de estos.
Vamos con el momento que tenemos siempre de comentarios. Sabéis que nos podéis escribir a info@fueradeseries, dejarnos comentarios en redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas, o allí donde podéis hacerlo, donde nos escuchéis o no nos veis. Sabéis que tanto iVoox como Spotify, recientemente ya también así, y también en YouTube, ya sabéis, youtube.com/fueradeseries, o en Twitch. En Twitch precisamente tenemos varios comentarios de gente que nos está viendo en directo cuando estamos grabando esto el jueves por la noche, hora peninsular españolas. Sparky Alcalá nos decía que él no esperaba que al final saliese Thrawn a mitad de capítulo y Ezra al final, que estaba convencido de que Thrawn, como mucho, saldría al final del capítulo, y nos dice que está sintiendo la serie como un prólogo a una futura película, y acerca de lo que esperan de Ahsoka, decir que la Ahsoka sobre la que le pueden informar a Thrawn era una Ahsoka previa a la transformación de alguna forma que no hemos visto en el episodio anterior, y que eso igual puede cambiarle mucho los planes. Y luego Rayleigh 64 tiene toda la razón del mundo, y esto lo pensé y no me acuerdo de decirlo antes, dice que las tortuguillas le recuerdan mucho a Jim Henson, que al final es que todo viene de lo mismo, claro. Eso está clarísimo, desde luego. Es una cosa que podría estar perfectamente en cualquier serie de Jim Henson. Vamos ya a hablar de qué esperamos del siguiente episodio. Como siempre, no tenemos título, no tenemos imágenes, no tenemos vídeo, no tenemos nada. Esto de comentar otras series a esta, siempre me da esta parte. Sí que tenemos, pues a ver, que una vez más lo va a escribir Filoni, que lo ha dirigido Geeta Patel, que es una directora americana que ha hecho bastante cosa recientemente en series. Lo más reciente que hizo fue un par de episodios de la segunda temporada de The Witcher. Antes estuvo, por ejemplo, en The Great, que tristemente ha sido cancelada recientemente, o en The Magicians, que es una de las grandes series que tengo yo pendientes, que todo el mundo que la ha visto me habla maravillas y no he llegado a ver absolutamente nada de ella. Y luego un montón de comedias. Es una cosa curiosa porque ha estado en Fresh Off the Boat, en Superstore, es decir, en cosas que no pensarías que pudiese hacer o que fuesen para de hacer sitcoms a pasarse a hacer en el universo de Star Wars. Borja, ¿qué esperas del siguiente episodio con Ahsoka, con Thrawn y con Ezra Valga barra toda la gente que tenemos en este planeta nuevo?
Y con los amigos Baylon Skoll y su aprendiz. No sé, no tengo nada claro de lo que va a suceder, porque si os fijáis, esto de la encrucijada de caminos, hay varias, porque recordemos que hay una persecución por un lado, viene Ahsoka por el otro, Thrawn quiere irse, o sea, que me parece que están todos en un punto donde pueden colisionar o pueden no tocarse, que también podría ocurrir, o sea que... No lo sé, yo aquí estoy bastante, entre comillas, lo tengo bastante poco claro porque no sé muy bien por dónde puede tirar el capítulo. Creo que vamos a ver una primera confrontación de Ezra y Sabine contra Baylon y nunca me acuerdo del nombre de ella.
Harry, siempre me salió volar. Me acuerdo del H, pero no me acuerdo del resto.
Sí.
Hattie,
pues... Nunca me acuerdo, pues de Hattie. Creo que puede haber una batalla 4 que puede ser bastante, bastante chula si la quieren narrar convenientemente, que a lo mejor no es lo que quieren hacer. Pero yo lo que veo es que está todo que puede explotar por todos los lados. O sea, esto es como una espoleta. Puede explotar por todos los lados o puede que no. Y eso me tiene ahí... Qué capullos Filoni nos tiene a todos así.
Juan, ¿qué esperas tú del siguiente episodio? ¿Y qué crees que hay en eso? Yo creo que son ataúdes, pero no sé exactamente lo que son esos containers que están metiendo,
es verdad,
como
es
si
verdad.
No costase dentro del destructor imperial.
Yo creo que cadáveres hay, porque si en algo son famosas las brujas de Dathomir es en resucitar muertos, hacer zombies de la fuerza, o sea que no sé si son de hermanas de la noche, no sé si son de soldados imperiales, no sé qué es lo que hay, pero que algo muerto seguro. Y lo que yo espero, pues que Filoni va a pisar el freno otra vez en el siguiente episodio, van a buscar qué es toda esta magia que hay en este planeta, nos lo va a contar con calma, porque seguramente veremos a Baylon y Hattie yendo a buscar esto, aunque estén persiguiendo a Ezra y a Sabine, y veremos seguramente a Ezra enseñarle muchas cositas a Sabine, pero yo creo que todo con mucha calma, y que el enfrentamiento entre A4 lo vamos a ver al final. Fíjate que yo diría que Ahsoka hasta el final del episodio no aparece. Esa es mi apuesta. Que hasta el final del siguiente episodio no va a asomar la patita para decir, Julián, hasta el próximo.
¿Tú coincides con eso, Joan?
Pues la verdad es que sí que estoy bastante de acuerdo, porque creo que sí que va a haber búsqueda de algo más por parte de Skoll. O sea, creo que él está utilizando esa distracción para buscar algo más. Creo que es que, claro, no sé si Ahsoka a lo mejor sí que llega y a lo mejor ve algo de esos, no sé si ya nos van a introducir esos ataúdes, porque yo también he pensado en alguna criatura que puedan ser o propia bruja. Entiendo que todos los soldados imperiales ya los tienen utilizados, pero que haya algo más importante, algún tipo de criatura, y no sé si me da que Ahsoka a lo mejor la va a descubrir, pero claro, no sé si se va a infiltrar, porque sí que nos tiene que dar, no mostrárnoslo, porque yo creo que esta serie sí que va camino de dejarnos totalmente con esperando Mandalorian, Ahsoka 2, Rebel 6, todo no va a concluir. Entonces creo que no va a avanzar, y creo que vamos a saber un poco esa relación de Ezra con esta tribu, Yo también ahí creo que apuesto porque va tiene que parar en esos espacios. Y en ese encuentro de Baron Skull con ella, lo que encuentren sí que tengo mucha curiosidad. Si eso va a producir un enfrentamiento, si se van a encontrar allí todos con alguien, o eso también lo va a dejar muy parado. Y luego la duda que, la gran duda que tengo es el que es más del siguiente, del último episodio. Sabemos que pueden, que han venido con la, tenemos el ojo, pueden venir con estas ballenas estupendas, pero van a volver con el ojo de Sion por una parte y otra vez las ballenas. No me parece que se pueda resolver tan fácil otra vez. O sea, creo que con el ojo tiene que volver Thrawn, incluso creo que no va a pasar nada especial y se va a ir con todo, van a intentar impedirlo, pero tengo curiosidad de cómo van a volver ellos o si nos van a dejar ahí como diciendo, a lo mejor es que la vuelta no la puedes hacer igual. Ahí tengo curiosidad, y además las brujas no han podido de ninguna manera irse de allí o cómo han enviado alguna de esas brujas. Ahí tengo mucha curiosidad de esa parte. Y que en este capítulo no se va, aquí va a ser, creo que explicarnos eso, que busca uno, que busca otro, cómo estaban relacionándose unos y otros. Y sí que el inicio del enfrentamiento sí que tienen. Sí, el enfrentamiento a cuatro quizá lo veamos, pero no conclusivo.
Yo hace dos episodios estaba totalmente convencido que el Ojo de Sion funcionaba ya no tanto como una nave, sino además como una nave, como un portal. Y digo, bueno, pues lo que va a ocurrir es, yo tenía idea de que luego el destructor imperial este estaba allí dentro, viajará el destructor imperial a través de esto, pero no es la sensación que nos dio cuando hicieron el salto hacia adelante. De hecho, lo que hicieron fue destruir todas las naves de atrás. Entonces, o lo meten todos el Ojo de Sion y dejan detrás el destructor imperial, pero entonces no tenía sentido que estén cargando todo el material ahí dentro, o no sé si lo van a poner como si fuesen la vaca del Ojo de Sion. Es que no sé exactamente si está ya preparado para tener un enganche y poder viajar conjuntos.
No te olvides que esto está basado en el episodio 2, en lo que utilizaban las naves para, o sea, que claramente yo también pienso como tú.
Que tengo un enganche, ¿no?
Claro, eso lo van a enganchar y pero claro, solo hay sitio para el destructor imperial, que es un poco lo que decía Joan. El resto que hace, que pues es verdad que vienen los Purgil, que son amigos de Erra.
Infiltrarse en el destructor imperial.
En los ataúdes, van a vaciarlos y van a estar dentro de los ataúdes.
Tampoco mala idea. Luego el resto, yo creo que el troleo definitivo sería empezar con el Senado. O sea, que tengamos la vista y lo volvamos otra vez.
Qué
y
mala
tengamos
leche.
Ahí a Eri y veamos en lo que hay. Y tengamos media hora de rapapolvo a la generala y la degradación, cosas por el estilo. Creo que a estas alturas del partido no. Veremos si la vemos en el último episodio. Yo creo que sí que llega Ahsoka. Yo creo que sí que tenemos el enfrentamiento. Y yo creo que hay un cambio de bando con la nueva Ahsoka y con Baylor Skoll buscando el poder o buscando algo similar. Yo creo que está tanto aliado en la parte del lado oscuro, si queréis, o de la parte de los enemigos, o de las partes de los villanos, si queréis, creo que son demasiado complicados que se mantengan todas estas alianzas, más aún cuando ya hemos tenido que Thrawn le da exactamente igual, y si estos mueren, que mueran, y eso lo ha dejado bastante claro. Yo creo que ellos, no sé si con sacrificio personal final para salvarlos de alguna forma, o para infiltrarlos, o para lo que sea, pero sí que creo que es posible que uno o los dos, o que muera él y que ella posteriormente se una a la... No lo sé exactamente cuál puede ser el mejunje, pero que puede ser, porque ella la vemos que al final no tiene ese sentimiento Jedi porque nunca lo ha tenido, y porque el que ha tenido es este maestro, ¿no? Yo creo que es así que cada vez más complicado que las alianzas, como siempre suele ocurrir, las alianzas entre villanos se mantengan durante toda la temporada. Creo que eso va a explotar en algún momento. El caso es que desde luego tenemos muchas ganas de ver qué nos van a dar los dos episodios. Sí, nos quedan solo dos, esto es lo que hay. Ya, nos quedan dos episodios, luego engancharemos así con Loki, si queréis hablar de Marvel, que veremos, a ver si podemos comentar también todos los lunes, pero por ahora lo que tenemos es seguir comentando aquí en Universo Star Wars los dos episodios que nos quedan de Ahsoka, que seguiremos haciendo todas las semanas, porque es ya el momento de despedir y dar las gracias a Juan Francisco Bellón. Juan, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
Un abrazo muy grande y por favor que llegue el dios Chopper encima de una ballena.
Don Borja Pérez, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por aquí y por haber estado pasado este año un rato con nosotros.
Un abrazo, muchas gracias, y si veis la quimera pasar, pues engancharos, porque sabéis que es la única manera de salir, así que
y don Joan Rovira, que aquí está os de seis conmigo comentando todos estos episodios de Ahsoka. Hasta la semana que viene, Joan.
Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en fueradeseries.com. De verdad que tenemos muchísimo contenido. Hemos vuelto con nuestros programas diarios. Tenemos ese premier que hacemos todas las semanas entre Juan Francisco Bellón y un servidor comentando los principales estrenos de la semana. El regreso del Fuera de Series clásico, más de 15 añitos ya, lo tonto, con Jorge y con Don Carlos. Como os digo, todo eso en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Que la fuerza os acompañe. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.